Imaginemos por un momento que la herramienta más potente para elevar la inteligencia infantil y frenar el acoso escolar no es un nuevo libro de texto, ni añadir horas extra, sino literalmente obligar a los estudiantes a jugar juntos.
Suena radical, claro.
Totalmente. Pues hoy vamos a sumergirnos a fondo, a hacer un resumen descriptivo y académico de los programas Juego.
Sí, los diseñados por la profesora Maite Garay Gordóvil en la Universidad del País Vasco.
Exacto. Y vamos a desgranar esto porque, a ver, es fascinante.
Y es fundamental aclarar que no estamos ante simples anécdotas de patio de colegio. O sea, analizamos un corpus empírico muy serio.
Claro, datos reales.
Eso es. Los investigadores midieron científicamente cómo actuaban los menores antes y después de participar, comparándolos con grupos de control que tenían pues, un recreo tradicional.
Para ver si de verdad moldea el desarrollo intelectual y socioemocional, ¿no? Desde los 4 hasta los 14 años.
Justo. Ese es el objetivo.
Vale, pero me pongo a hacer de abogado del diablo. Vivimos en un mundo súper competitivo.
Ya te veo venir.
Claro. Siempre hemos visto al juego como una forma de quemar energía y ya está. ¿Cómo explicamos empíricamente que una simple actividad lúdica pueda alterar métricas reales?
Como la fluidez verbal, por ejemplo.
Eso, o la inteligencia a edades tan tempranas.
Pues la trampa está en pensar que esto es simple juego libre. Aquí, lo fascinante es que analizamos una sesión semanal de juego puramente cooperativo.
Ah, vale. No es jugar al fútbol a ver quién marca más goles.
Para nada. Es juego cooperativo y creativo durante todo un curso escolar. Y claro, ¿cómo altera esto la inteligencia?
Esa es la gran pregunta.
Pues pensemos en el mecanismo. Cuando tienen que cooperar para alcanzar un objetivo común, se ven forzados a articular sus ideas, a argumentar.
Y a escuchar al compañero, claro.
Exactamente. Esa necesidad constante de comunicación y negociación dispara sus habilidades cognitivas de resolución de problemas.
Vale. O sea que si usamos la metáfora de que el juego es una especie de gimnasio para la empatía y el intelecto...
Me gusta esa metáfora, sí.
Pues igual que en un gimnasio de verdad rompes fibras musculares para que crezcan más fuertes, aquí sometes al cerebro a la tensión de tener que ceder y pactar.
Eso es. Se fortalece el músculo de la empatía. Y al aplicar esa tensión de forma constante, los estudios demuestran algo increíble.
¿Qué encuentran exactamente?
Pues que las conductas prosociales, o sea, esa inclinación natural a ayudar o compartir, aumentan drásticamente.
¡Wow! Y supongo que baja lo malo.
¡Claro! Se reduce la agresividad y el retraimiento, porque asimilan mecánicas de interacción positiva en un entorno seguro y pautado.
Hay un ejercicio concreto en los textos que ilustra este mecanismo a la perfección. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
¿Ah, sí? La actividad de los dibujos cooperativos.
Esa misma. Cuatro menores empiezan a dibujar en su propia cartulina, pero a los pocos minutos deben pasarla al compañero de al lado.
Para que añada elementos nuevos, claro.
Exacto. Y al final, el lienzo es un orgullo colectivo. Nadie es el mejor artista. No buscan destacar por encima del resto. Todos han creado algo juntos.
Y fíjate que ese sentimiento de orgullo colectivo en un dibujo a los 6 años, bueno, es la semilla de algo mucho mayor, si unimos esto a una perspectiva más amplia.
Claro, porque luego crecen.
Exacto. Al llegar a la adolescencia, sobre los 12 o 14 años, el contexto cambia por completo.
Ya, los problemas se vuelven un poco más oscuros, más complejos.
Bastante más. Ya no se trata de pintar cartulinas. Los programas evolucionan hacia dinámicas de grupo diseñadas para desactivar una auténtica bomba de relojería.
El temido acoso escolar, el bullying.
Eso es. Las apuestas suben considerablemente en esa etapa.
¿Y cómo se adapta la intervención ahí? Porque la búsqueda de estatus y los conflictos a esa edad son brutales.
Pues en esa fase crítica, el programa usa la misma base cooperativa, pero aplicada a analizar prejuicios y a practicar resolución de conflictos reales.
O sea, les fuerzan a enfrentarse a dilemas morales de forma conjunta.
Caza constante de la humillación personal.
Y el nivel de hostilidad general se desploma.
Eso nos dicen los estudios.
Y los resultados son contundentes, la verdad. Según los datos de las fuentes, tras participar en los programas, un 90% de los adolescentes prefiere los juegos cooperativos a los competitivos.
Es un dato revelador, desde luego.
Porque en sus propias palabras dicen que simplemente son más divertidos y que nadie sufre la vergüenza o la tristeza de quedar el último.
Y ese porcentaje es una victoria académica rotunda frente a la competitividad tóxica que a menudo fomenta la sociedad.
Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Nos plantea un reto inmenso sobre la educación y la crianza diarias.
Desde luego.
Obliga a cuestionar si tiene sentido mantener dinámicas donde el éxito de una persona dependa necesariamente del fracaso de otra. Los estudios invitan a priorizar entornos donde el logro individual esté entrelazado con el éxito colectivo.
Profunda. Si la ciencia demuestra de forma empírica que un marco cooperativo es capaz de erradicar tanta hostilidad y aislamiento en la infancia...
Ya veo por dónde vas.
Claro. ¿Qué tipo de transformación social presenciaríamos si rediseñáramos nuestros hipercompetitivos entornos laborales y políticos de los adultos bajo estas mismas reglas del juego?